Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 16 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La semana arranca con la desesperación y el terror que provoca el regreso del poder de los talibanes en Afganistán, sentimientos que se resumen en las escenas que hemos visto hoy en el aeropuerto de Kabul, donde miles de personas se han concentrado tratando de huir del país, incluso agarradas al tren de aterrizaje de los aviones. Se habla de al menos 5 muertos, al parecer 2 de ellos por disparos de militares estadounidenses que trataban de poner un poco de orden. Hasta ahora estamos pendientes de esa comparecencia de Joe Biden desde la Casa Blanca, con la que el presidente de Estados Unidos intenta dar una respuesta a la situación en Afganistán y a las críticas a su administración. Antes hemos escuchado esta misma tarde a última hora al francés Emmanuel Macron.
L'Afghanistan ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme qu'il a été. C'est un enjeu pour la paix, la stabilité internationale contre un ennemi commun.
Decir que Afganistán, decía Macron, no puede volver a convertirse en un santuario terrorista, por lo que hay que luchar por la paz contra el enemigo común, porque el pueblo afgano...
Le peuple afghan a le droit de vivre dans la sécurité.
Tiene derecho a vivir, decía Macron, con seguridad y respeto a cada uno. Las mujeres tienen derecho, decía el presidente francés, recordaba, con libertad y con dignidad. También la canciller alemana Angela Merkel ha comparecido hoy para reconocer errores al evaluar la situación en la que quedaría el país tras la salida de las tropas internacionales. Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha confirmado que desplegará soldados alemanes para garantizar la repatriación del personal diplomático de la embajada de Kabul y de casi 100 ciudadanos alemanes atrapados allí, además de hasta 2.000 afganos que han estado colaborando con Alemania sobre el terreno en los últimos años y cuya seguridad peligra. También ha reconocido sombras en la misión internacional en Afganistán.
Nicht so geglückt und nicht so geschafft worden, wie wir uns das vorgenommen haben.
No ha sido tan satisfactoria ni tan fructífera como habíamos previsto. Y reconocer esto es algo muy amargo. Por supuesto, para los muchos afganos que habían creído en que este era el camino y habían colaborado. Pero también, por supuesto, para todos los que hemos participado en la misión y que nunca pensamos que llevaría tanto tiempo. Llevamos 20 años en Afganistán y en este tiempo no se ha conseguido.
Als wir uns das gedacht haben, wir waren immerhin fast 20 Jahre jetzt in Afghanistan, in dieser Zeit ist es nicht gelungen.
3 aviones del ejército han despegado ya para la misión de rescate. Merkel ha pedido autorización al Parlamento para desplegar hasta varios centenares de soldados en Afganistán y la ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha advertido que la situación en el aeropuerto de Kabul es imprevisible.
En unos minutos está previsto que despegue desde la base aérea de Zaragoza el primero de los 2 aviones militares que traerán a España al personal de la embajada y a más de 400 afganos que han colaborado con nuestros diplomáticos y militares. Última hora, Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Muy buenas noches. En poco menos de media hora, a las 10:30, saldrá ese primer avión desde la base aérea de Zaragoza rumbo a Dubái, haciendo escala antes de recalar en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán. Cubrirá la primera fase de repatriación del personal de la embajada, de los españoles que quedan en ese país, así como de todos aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con España en diversas misiones. Hablamos de cerca de 500 personas. Muchos de esos afganos son intérpretes y temen que con la llegada de los talibanes al poder sufran represalias. El segundo avión saldrá mañana martes a las 9 de la mañana desde el mismo punto. El problema con el que se encuentran ahora es cómo saldrán de allí ante el caos en el que está inmerso Afganistán, sobre todo su capital Kabul, y la única vía aún no controlada por los talibanes, el aeropuerto.
Está compareciendo ya el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En ese mensaje a la nación desde la Casa Blanca lo contaremos y lo ampliaremos en unos minutos. Por lo demás, hasta ahora seguimos pendientes de varios incendios aquí en España. El más grave, sin duda, es el de la provincia de Ávila, que ha quemado ya 12.000 hectáreas alrededor del municipio de Navalacruz. Ahí hay una compañera de 13 Televisión, Alba Gutiérrez. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Alba, ¿cuál es la situación del incendio ahora mismo?
Pues la última actualización que hemos podido conocer de la mano del delegado de la Junta de Castilla y León ha sido que todavía siguen apuntando a esas más de 12.000 hectáreas quemadas, el incendio que sigue en nivel 2, todavía no está controlado, y la buena noticia es que prevén que amaine un poco ese viento que ha estado arrasando durante toda la tarde y también una bajada de temperaturas que va a ayudar también a los equipos de dotación. A partir de esta noche se van a incorporar 500 efectivos entre dotaciones de la UME, también camiones autobombas bombas, y también medios de otras comunidades autónomas que hemos podido ver esta tarde, medios de Galicia que están en labores de ayuda, en labores de apoyo, sobre todo a la recogida de agua de los helicópteros que vienen a recoger ese agua para seguir trabajando en esas labores de extinción.
Uh-huh. Alba, casi 1 millar de vecinos han tenido que ser evacuados por el fuego. ¿Van a poder volver a sus casas pronto?
Sí, ha sido el anuncio del delegado de la Junta de Castilla y León. 4 pueblos, Otalvo, Villaviciosa y Robledillo. Esos vecinos que ayer estaban alojados en pabellones han sido ya realojados hoy a sus casas. Nosotros hemos estado con los vecinos de Navalmoral, uno de los municipios que también ha estado afectado, ha tenido 2 carreteras prácticamente cortadas en ambos sentidos. Los vecinos nos han contado que la situación es dramática, están viviendo una situación muy dura, incluso los más jóvenes nos han afirmado que llevan ayudando desde ayer con las herramientas que pueden, quieren ayudar a su pueblo, aunque escuchamos al delegado, ha pedido la máxima prudencia a los alcaldes de los municipios. Los vecinos tienen que ayudar en todo lo que pueden, pero también tienen que prever esa situación. Otra de las imágenes más duras que hemos vivido y que hemos escuchado ha sido esas personas que tienen ganado y que se han visto afectados por la quema de animales, y también incluso de la comida que ya tenían comprada para el año que viene, se ha visto arrasada por las llamas.
Gracias, Alba, y muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Bueno, y mientras tanto, la quinta ola del coronavirus en España sigue descendiendo, aunque el fin de semana nos deja 125 muertos más. Hoy Sanidad notifica 46 puntos menos de incidencia, hasta los 415 casos por 100.000 habitantes. La presión en las UCIs y en los hospitales se mantiene, mientras que la vacunación sigue creciendo y hay casi un 63% de la población con la pauta completa. Hoy, por cierto, ha comenzado el proceso para seleccionar a los 30 voluntarios que van a participar en el primer ensayo clínico con humanos de una vacuna española, la de IPRA. Maribel Sánchez.
En estos momentos realizan el cribado de los aspirantes para elegir las condiciones óptimas para el ensayo y piden que no se ofrezcan ya más voluntarios, aunque cumplan los requisitos de tener entre 18 y 39 años, no haber pasado la enfermedad ni estar vacunados. Porque en los hospitales Clínico de Barcelona y el Trueta de Gerona está todo listo para dividir esa treintena de voluntarios en grupos a los que empezar a suministrar la dosis más baja, que irá aumentando si constatan que no hay efectos adversos. El segundo pinchazo será a los 21 días, tanto si han recibido la vacuna de IPRA como si les ha tocado la enmascarada, con la que compararán los resultados, la de Pfizer. Así pretenden llegar a las siguientes fases del ensayo en octubre, el mismo mes en el que el laboratorio español quiere empezar a producir millones de dosis. No podrán comercializarla, eso sí, ni podrá llegar el antígeno de este laboratorio español a los lugares de vacunación, porque necesita previamente la autorización de la Agencia Española del Medicamento, pero quieren ir ganando tiempo para cuando se produzca ese pistoletazo de salida que calculan que será, si todo va bien, en los primeros meses de 2022.
Mientras tanto, en Ceuta los juzgados han paralizado al menos durante 3 días la devolución de menores a Marruecos que está llevando a cabo el Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska. Sin embargo, insiste en defender la legalidad de una práctica que critican sus socios de gobierno. Luis Bellido, buenas noches.
Buenas noches, Mami. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha enviado otra carta a Interior rechazando la repatriación de los menores que entraron en Ceuta el pasado mes de mayo. Belarra insiste en que el procedimiento de expulsión es incorrecto y debe parar de inmediato hasta definir un protocolo adecuado. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dice que respeta la ley y garantiza en todo momento el interés superior del menor.
Siempre vuelvo a decir, en interés superior del menor y nunca en los colectivos de menores vulnerables y con un acuerdo de cooperación precisa y necesaria con el país de la nacionalidad de estos menores, con el Reino de Marruecos, que está cooperando y colaborando también bajo sus autoridades competentes, y vuelvo a decir, para garantizar en todo caso el interés superior de estos menores.
Ya han sido devueltos 60 menores a Marruecos con sus familias en un proceso que califican desde el gobierno como retorno asistido y no de expulsión. No obstante, las críticas no cesan y las ONG libran su particular batalla ante los tribunales.
Y termino de nuevo en el exterior, porque en Haití los muertos provocados por el terremoto de este sábado superan ya los 1.300, a los que hay que sumar más de 6.000 heridos e incontables daños materiales. Gonzalo Jiménez.
Las cifras pueden empeorar en las próximas horas porque hay zonas en las que el acceso por tierra es imposible. Por eso será fundamental el trabajo de los helicópteros que se están empezando a movilizar. No solo hay daños humanos, los materiales también son catastróficos, con multitud de hogares destruidos que implican que esta noche muchas familias duerman en la calle. Esta tarde ha pasado por la linterna Marcelo Vizcarra, director nacional de ONG World Vision. Nos ha contado que el terremoto ha saturado aún más unos hospitales que ya estaban desbordados.
Los pocos hospitales que existen en esta región sur ya estaban sobrepasados en su capacidad antes del terremoto. Entonces, ahora te imaginas la capacidad que ellos tienen para reaccionar. Es prácticamente cero.
Haití pide ayuda internacional para afrontar los efectos del terremoto, aunque se nota que han funcionado los mecanismos creados tras el desastre de 2010.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo e Ignacio Camacho.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí, con la fresquita.
Sí, bueno, nosotros también, ¿verdad, Requeijo? Aquí, debajo del aire acondicionado.
Sí, aquí estamos un poquito a resguardo de esta ola de calor del infierno que nos asola estos días en Madrid, nunca mejor dicho. ¿Me vas a dejar, mami, un segundo que felicite a mi partner por una columna que ha publicado este fin de semana en ABC?
Por supuesto, ha sido muy elogiada, por cierto.
Muchas gracias, querido Alejandro.
Aquí un tercerista, para lo que usted disponga.
Para que nos den bofetada por los dos lados.
Correcto.
Bueno, pues tenemos mucho que comentar. Le preguntaba Ignacio a Reque cómo estaba cuando entraba en el estudio y me decía Alejandro, muy triste, estoy triste, me da pena. Por lo que está pasando en Afganistán, lógicamente.
Sí, estoy la verdad revuelto porque, bueno, antes de venir y durante todo el día hemos estado trabajando en las informaciones que nos llegaban desde Kabul. Evidentemente son varios los ministerios afectados y, por tanto, son varias las fuentes que te pueden ir transmitiendo un poco la situación que se está viviendo allí. Seguro que luego podremos profundizar, uh-huh. Mamen, pero no solamente hay diplomáticos, también hay 17 policías, ¿sí? 10 geos y 7 policías nacionales. Y la sensación es que la evacuación va a ser complicada para el personal de la embajada. La sensación es que la situación es casi imposible para el personal afgano que ha trabajado para los españoles durante todos estos años, que están desperdigados por Kabul. La ciudad está perdida, la carretera que lleva al aeropuerto está perdida y por lo tanto tendrán que llegar al aeropuerto por sus propios medios. Y ese avión que va a volar en próximos minutos de Madrid a Dubái...
En 15 minutos, sí, se cumple el horario previsto, sí.
Dependerá de que Estados Unidos logre restablecer el tráfico aéreo para que vuele de Dubái a Kabul, a sacar a los nuestros de allí, con lo cual va a ser complicado.
Es la segunda etapa que todavía es más complicada. Pues, Ignacio, enseguida vamos a comentar lo que está pasando en Afganistán, pero me vais a permitir que salude a Maribel Tellado, que es responsable de campañas de Amnistía Internacional. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la situación lo estamos comentando, lo estamos viendo y leyendo. Las noticias que nos llegan desde Afganistán es caótica ahora mismo. ¿Qué cifras maneja Amnistía Internacional con respecto a refugiados y a familias que han tenido que dejar sus casas?
Bueno, hay miles de personas que desde luego están en gravísimo riesgo en este momento. Habéis comentado, bueno, de la población nacional, ¿no? Pero es cierto que hay pues personas como académicos, periodistas, activistas de la sociedad civil, defensoras de derechos de las mujeres que tienen un futuro incierto, ¿no? Y preguntabas, desplazados, es que ya anteriormente había 4 millones de personas desplazadas internamente en Afganistán, viviendo en condiciones muy dramáticas, y en el último año pues se recrudeció debido a la intensificación del conflicto y se sumaron más de 300.000 personas más, que también hay que decir que la inmensa mayoría son mujeres y niños y niñas, ¿no?
Especialmente difícil es la situación para las mujeres, ¿verdad?
Sí, totalmente. La situación ahora mismo es dramática para todas las personas que temen represalias por parte de los talibanes, obviamente, pero desde luego la cuestión de los derechos de las mujeres y las niñas, que habían visto cómo en 20 años habían, con mucho esfuerzo, pero habían mejorado y habían logrado importantes avances, pues claramente ahora el riesgo es que se ven amenazados, viven en un momento crítico. y bueno, existe el riesgo de que se desmantelen estos derechos y que se vuelva lamentablemente a la situación que tuvieron las mujeres y las niñas pues durante el régimen talibán, de que fue 1996 a 2001.
Uh-huh. Maribel, estamos poniendo el foco en el aeropuerto de Kabul, que es donde se concentra ahora, bueno, pues miles de personas intentando salir del país. Habíamos visto imágenes incluso de personas intentando agarrarse a las ruedas de los aviones, en el tren de aterrizaje incluso. Pero ¿cuánta gente puede haber en la ciudad que ni siquiera es capaz de llegar al aeropuerto?
Sí, desde luego. Por supuesto que lo del aeropuerto son las imágenes que nos llegan, pero efectivamente, como comentas, hay muchísima población que ni siquiera tiene esa posibilidad. Aquí la clave y lo que nosotros pedimos desde Amnistía Internacional es que haya una actuación internacional decisiva y rápida, ¿no? La tragedia ya está ahí, pero es una tragedia que se debería haber previsto, haberse evitado, y en este momento lo que se requiere es una acción pues urgente que consiga, ¿no?, poner un poco de orden y sobre todo proteger a todas estas miles de personas que lo que pretenden es huir del terror de sufrir represalias y que están atrapadas.
Me acompaña en este estudio Alejandro Requeijo y creo que te quería dirigir una pregunta.
Sí, yo quería plantear el escenario nada descartable de que la evacuación tarde muchos días. Hoy hemos visto, como describía Mamen, unas imágenes absolutamente dantescas, ¿no?, de gente enganchándose a los aviones e incluso se han visto imágenes de cuerpos cayendo desde lo alto una vez habían despegado esos aviones. ¿Contempláis, manejáis el escenario y soluciones para el mismo si esta evacuación se alarga y la situación de desesperación todavía es mayor?
Pues mira, lo dices ahora y decías antes, ¿no?, la tristeza de estas imágenes. Nosotros lo que esperamos es que se resuelva cuanto antes y que efectivamente se consiga esa acción lo antes posible, ¿no? Aquí Estados Unidos tiene un papel importante y lo que pedimos desde Amnistía Internacional es que garantice la seguridad permanente en el aeropuerto mientras se aseguran las evacuaciones, ¿no? Y también queremos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tenga una posición firme y estamos pidiendo que aprueben una resolución de emergencia para pedir a los talibanes, porque aquí la clave es qué van a hacer los talibanes, ¿no? Entonces, en este sentido, queremos que desde el Consejo de Seguridad se pida a los talibanes que respeten el derecho internacional de los derechos humanos, que protejan a la población civil y que pongan fin a los ataques que están tomando como represalia, ¿no? Esta es la clave. O sea, si los talibanes van a seguir, que se garanticen los derechos humanos y que la gente, pues pueda vivir sin temor, ¿no? Pero la clave ahora mismo es intentar sacar cuanto antes a todas estas personas que todos los países, gobiernos extranjeros, pues faciliten visados, expidan visados, apoyen la evacuación. Claro, estamos en un momento en que es difícil hablar de esto, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego es la manera, ¿no? Y es lo que hay que hacer, apoyar de todas las formas posibles esta evacuación y también, facilitar lo que son plazas de reasentamiento, de reubicación para todas las personas afganas que corren peligro, y suspender las deportaciones que, como sabéis, se habían iniciado.
Uh-huh. Maribel, me acompaña también Ignacio Camacho. Ignacio, creo que querías también tú hacerle una pregunta a Maribel.
Simplemente saber si Amnistía había entablado alguna clase de gestión con países fronterizos con Afganistán para, bueno, pensando en la previsible riada de refugiados que se puede producir las próximas semanas.
Pues claramente es otra de las cosas que estamos solicitando, que las naciones próximas abran las fronteras, ¿no? Porque habíamos visto también cómo recientemente se habían devuelto, desde los países vecinos, pues de Irán, Pakistán, Turquía también había devuelto, además de varios países de Europa. Entonces esta es una de las claves, que se abran las fronteras, pero esto tiene que ir acompañado también de una estructura de asistencia humanitaria que ayude a salir adelante a las personas que consigan salir, ¿no?, y que se dote de estas estructuras para que no suponga un nuevo drama pues de personas refugiadas, ¿no? Y luego otro aspecto muy importante que a lo mejor ahora mismo no está tanto en los medios, ¿no?, pero es el aspecto de la rendición de cuentas, ¿no?, la rendición de cuentas de todas las violaciones de derechos humanos que se han cometido a lo largo del conflicto por todas las partes, ¿no? Y que, bueno, que se han seguido asesinando civiles prácticamente a diario en los últimos 20 años, ¿no? Recordaréis, pues, porque fue tremendo el caso de esta maternidad en la que entraron grupos armados y asesinaron a mujeres embarazadas, bebés, personal sanitario. Esto fue hace poco más de un año, ¿no? Uh-huh. Entonces, la cuestión de la rendición de cuentas y asegurar que quien sea que haya cometido o cometa violaciones de derechos humanos en este contexto de conflicto inacabado, pues que rinda cuentas ante la justicia.
Uh-huh. Maribel Tellado, responsable de campañas de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en La Linterna de COPE.
Muchas gracias, gracias a vosotros por invitarnos. Buenas noches.
Hasta pronto. Bueno, aludía Maribel al papel importante que tiene Estados Unidos en todo esto. Estaba hablando el presidente de Biden hace unos instantes. Bueno, y así resumiendo, dice que la misión de Estados Unidos en Afganistán nunca fue crear una democracia unificada y centralizada, sino evitar los ataques terroristas contra suelo estadounidense. Ha venido a decir algo así parecido como que Estados Unidos no puede librar una guerra en la que no quieren participar las propias fuerzas militares afganas, el propio gobierno afgano, y ha defendido además de forma vehemente, creo que ha utilizado esta palabra, la decisión de la retirada de las tropas. No sé, Alejandro, una primera impresión de lo que ha podido decir.
Bueno, pues Biden, yo creo, y seguro que entrando ahora en matices, pero creo que Biden hereda una decisión adoptada por sus antecesores, tanto por Obama, que era demócrata, como ratificada después por Trump, que era republicano, y él la ha mantenido. Yo, si acaso, le hago el reproche a Biden y a sus colaboradores de haber fallado mucho en el diagnóstico cuando él llega a la Casa Blanca. Todos hemos visto estos días y se han recordado estos días esas declaraciones en las que él daba un plazo X para que suceda lo que hemos visto ahora.
De meses, además.
Él ponía el contrapeso de los 300.000 miembros de las fuerzas de armadas afganas frente a 70.000 talibanes como menospreciando el poder militar de los talibán. Ahí yo, en esa corteza de mira, sí que le reprocho el haber fallado. La Casa Blanca no se puede permitir el lujo de fallar en su diagnóstico, como se está viendo en la evacuación absolutamente caótica que estamos viendo. Mm. Ahora bien, yo sí que puedo comprender y entender la postura de que Estados Unidos no puede ser permanentemente el gendarme del mundo para todos los conflictos. Lo entiendo. No hay país que ni económica ni moralmente acepte 20 años gastando dinero o recibiendo ataúdes de chavales. Uh-huh. Y quien diga lo contrario miente. Creo que es un fracaso de toda la comunidad, de toda la OTAN. No se ha sido capaz de lograr el objetivo de evitar el envite talibán, pero creo que, y reivindicando precisamente la columna que publicaba Camacho este fin de semana, creo que no es blanco o negro. Creo que Afganistán es un país profundamente complejo, donde confluyen los pastunes, que son la etnia a la que pertenecen los talibán, los hazaras, los tayikos, los uzbecos. Es un país absolutamente ingobernable, como habéis hecho un repaso hoy en este programa, donde han fracasado absolutamente todos los imperios. Luego, no es tan sencillo. Los expertos en el terreno llamaban la atención sobre el rápido avance que han tenido los talibán en el norte. Sí. Recordemos cuando se tomó el país en el año 2001 por parte de la coalición internacional, se hablaba mucho de una cosa que era la Alianza del Norte, uh-huh, que era quienes le plantaban cara a los talibán. Bueno, pues son los propios talibán los que han conseguido fuertes apoyos de la población local en esos lugares, que estaban en contra de su propio gobierno. Entiendo que es muy difícil, siendo un soldado afgano, plantarle cara a los talibán cuando estás viendo que tus propios responsables políticos están cogiendo el primer avión al exilio, probablemente con maletas cargadas de dinero. Entiendo que aquí ha habido un problema de preparación y también un problema importante de moral y de fe en creer en la victoria. Y en eso yo sí que le doy la razón a Biden, de que sus líderes políticos no han sabido transmitir a su pueblo o a sus fuerzas armadas una moral de victoria.
Uh-huh. Ignacio.
Sí, es que, a ver, una guerra se puede perder o se puede ganar. Pero si no se puede ganar, hombre, hay que intentar no perderla con deshonor, ridículo y escándalo, que es lo que han hecho. Es decir, los rusos, los soviéticos, la perdieron y se retiraron con orden. Pero esto primero, es un fallo monumental de los servicios de inteligencia norteamericanos, que previeron una derrota progresiva en meses y se le ha precipitado en días. Ojo, hablamos de un ejército de cabreros en moto, ¿eh? armados con Kalashnikov. No estamos hablando de un ejército regular con armamento pesado. Las fuerzas occidentales llevan allí 20 años. ¿Qué demonios hemos hecho? Participando en misiones de entrenamiento. Digo, hemos porque España ha estado y ha perdido vidas allí. Se supone que entrenando a fuerzas locales para que, bueno, igual que políticamente se pretendía, no como dice Biden, construir allí nosotros una democracia franquicia, pero sí tutelar un cierto régimen medianamente estructurado que no fuese el Estado fallido en que se ha convertido, porque las élites afganas eran una playa de corruptos que efectivamente han salido pitando con la maleta llena de lo que hayan podido. Entonces, bueno, quiero decir, no se ha previsto nada. Hace unas 3 semanas los líderes talibanes se reunieron con el ministro de Exteriores chino, allí en China. Hombre, quiero decir, cuando eso ocurre, una potencia como Estados Unidos, que está mirándose a los ojos con China, tiene que saber lo que viene después. Es decir, yo creo que efectivamente, aunque la decisión la haya heredado Biden de Trump, primero la podía haber revocado o aplazado, y segundo, el desenlace es suyo y le ensucia la presidencia nada más llegar. Esto va a ser un baldón para Biden durante toda su presidencia, a ver qué pasa después, pero el caos vergonzoso, la imagen, el destrozo reputacional en la imagen de Estados Unidos como potencia de militar y social y política y económica es desastroso, amén de las consecuencias geopolíticas y sobre todo del rearme de los terroristas que se va a producir en un régimen terrorista. Estamos en España discutiendo, hablando mucho del asunto de las mujeres afganas que efectivamente quedan a merced de los bárbaros. Por cierto, los que más protestan ahora fueron los mismos que protestaron contra la invasión. Pero bueno, de sabio rectificar. Pero es que lo que va a ocurrir allí es que se va a montar una gran plataforma terrorista junto con Pakistán.
Ignacio, estabas tú esta mañana en la tertulia con Herrera, sí. y hablaba con el teniente general en la reserva, con Ricardo Álvarez Espejo, que yo creo que ha hecho una radiografía que hemos sido capaces todos de visualizar lo que ha pasado en Afganistán durante estos 20 años, y no sé si tanto lo que va a pasar en el futuro, pero él decía, o sea, él estaba hablando como militar que ha participado en esas misiones de la Alianza Atlántica, decía que ahora sentía frustración, que sentía decepción, y él mismo reconocía que había sido un fracaso sin paliativos de todas las misiones internacionales que se habían puesto ahí en marcha, y además que, por ejemplo, decía que se había instalado la corrupción en el seno de la sociedad, no solamente en el gobierno o en el ejército afgano, de tal forma que los talibanes habían tenido un apoyo del 75%, pero que, por ejemplo, en las zonas rurales, que era lo que tú estabas comentando, Reque, era absolutamente del 100%, con lo cual esa batalla como que la tenían perdida ya.
Sí, sí. A mí me gustaría, ya que introduces la visión de un militar que ha estado sobre el terreno, contar rápidamente una anécdota personal. Yo he estado 2 veces en Afganistán, no me las voy a dar absolutamente de nada. Fueron 2 viajes organizados, uno por Karma Chacón, que en paz descanse, y otro por Rubalcaba. Ya sabéis cómo son esos viajes. Sí. Te suben en un Hércules, te llevan, te suben, te traen,
te ponen, te quitan,
y te enseñan lo que te quieren enseñar para que todos veamos en ese contexto y en ese momento lo que querían enseñarnos, que era que España estaba allí haciendo una misión de paz. Ojo, yo entiendo lo que quieren decir, por supuesto que estamos allí intentando pacificar la zona, pero no nos podemos olvidar de que esto es una guerra y que nos enfrentábamos a gente sin escrúpulos. Bueno, pues, qué sorpresa, justo en plena visita de la delegación española, los líderes de la zona, los líderes talibán de la zona, anuncian en Bagdis, que era la zona en la que estaban los españoles, Kualinao, esa zona, anuncian un alto al fuego. Y entonces allí lo vendía el gobierno español como que se había conseguido un alto al fuego con unos talibanes moderados, decían. Talibanes moderados. Bueno, la anécdota personal es que los compañeros que estábamos allí, en concreto mi compañero Joaquín Manso del Mundo y yo, lo que hicimos fue romper un poco filas y preguntar a esos militares que llevaban mucho tiempo allí y que se iban a quedar mucho tiempo allí, es decir, no habían ido como nosotros de excursión. Y lo que nos decían, por supuesto, en fuentes militares era ¿Qué quiere decir eso de talibanes moderados? No, que no tenían ninguna esperanza, que no tenían ninguna confianza en que esta gente fuese o tuviese ninguna vocación de pactar ninguna paz, y que en el momento en el que a ellos les interesase reactivarían las hostilidades. Uh-huh. Bueno, pues no andaban muy desencaminados, ¿no? Lo digo porque cuando comentaba Ignacio el hecho de que esto supone un revés absoluto, aunque solo sea la imagen para Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos ha estado avalando unas presuntas negociaciones de paz en Doha entre los talibán y el gobierno. Por cierto, conversaciones que se han hecho en Qatar, que es el lugar en el que están los líderes talibanes, que es el país al que, inciso, la FIFA le ha regalado el Mundial de Fútbol. Eso es, ¿no? Y como inciso.
Sí, y además, ahora que hablas del Mundial, que la presidencia de Obama intentó sabotear. Es decir, porque os quiero recordar que hubo incluso detenciones en la sede de la FIFA por operaciones de presunta corrupción, porque hubo un interés en concreto con investigaciones de las agencias federales estadounidenses para intentar sabotear el Mundial de Qatar. Pero bien, parece que lo llevaron a buen puerto, y lo cierto es que Estados Unidos ha sentado allí, en Qatar, con los talibanes. Claro, entonces todo esto, ahora decía la representante de este internacional, ¿no?, el Consejo de Seguridad, que tiene que forzar a los talibanes, presionarlos para que se porten bien. Bueno, ellos han llegado, han dicho, sí, vamos a hacer incluso un gobierno con gente que no son talibanes y tal. Bueno, esto va a durar 2 semanas. Vamos, 2 semanas, pues probablemente 2 días, si es que dura algo. Y los que están allí lo saben, y por eso se agarraban a las ruedas del avión. Sí. Que es de película, ¿eh? La imagen es de película, agarrándose a la rueda al tren de aterrizaje del avión a la desesperada. Sí. Claro, porque ellos sí lo saben. Sí, ellos saben de qué clase de gente se trata. Es que ya han dicho que le van a poner una plaza a Bin Laden. En Kabul. Y antes han tomado Kandahar, Mazar-e Sharif y todas estas ciudades que recordaban, cuyos nombres se hicieron célebres en la guerra de hace justo 20 años. Guerra que se justificó, como ha dicho Biden, para desmantelar las bases terroristas. Que, por cierto, luego se han quedado en Pakistán. Bueno, pues ahora en Pakistán y en Afganistán la masa crítica crece. Y por arriba hay unas repúblicas soviéticas de musulmanas más o menos, esto sí, más o menos moderados, que tienen el miedo en el cuerpo porque saben que les puede entrar por el sur lo que no está escrito. Tayikistán, claro. Turkmenistán, Uzbekistán, que sobre todo Tayikistán es muy débil, es muy débil. Y luego hay una fronterita con China, que es lo que le interesa a China. Mira, ahí no me toquéis porque ahí tengo la minoría uigur y tal, que se haya habido atentados y eso, y a mí eso ni tocarlo. Ajá. Y efectivamente China ni tocarla. China va a construir infraestructuras para los talibanes y bueno, avanza. Mirad los mapas, yo desde esta mañana la geopolítica se entiende mirando los mapas. Se miran los mapas y se ve cómo el influjo de China se extiende por el Asia Central.
Pues enseguida nos vamos a acercar además hasta esa zona. Dejadme un instante para la publicidad y retomamos.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. Me vais a perdonar los dos porque tenemos al otro lado del teléfono, si no me equivoco, a Miquel Ayestarán. Miquel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, corresponsal en Oriente Medio, te conoces muy bien toda esa zona. ¿Qué nos puedes contar de cómo están pasando allí estas últimas horas, sobre todo en Kabul, en la capital, ¿no? Que quizás donde tenemos nosotros, por lo menos aquí desde Occidente, puestos los ojos?
Bueno, desde Occidente yo creo que todo el mundo está ahora mismo mirando a Kabul, en concreto a ese aeropuerto de Kabul que en la jornada de hoy, por desgracia, se ha convertido en el auténtico símbolo de lo que está siendo esta caótica retirada de Estados Unidos, ¿no? Hace escasos momentos están llegando mensajes de felicitaciones a los talibanes desde diferentes partes del mundo. Una de ellas ha sido la Franja de Gaza. El movimiento islamista Hamas les ha felicitado por haber conseguido recuperar el control de Kabul después de 20 años.
Uh-huh. Oye, ¿va a ser posible, Miquel, que esos dos aviones que están preparados de la Fuerza Aérea Española sean capaces de traspasar? Ellos van a hacer escala en Dubái. ¿Van a poder entrar en Kabul?
Eso dependerá de las fuerzas estadounidenses, que son ahora mismo las que están intentando asegurar las pistas, ¿no?, del aeropuerto internacional de Hamid Karzai. Es un aeropuerto, pues como pasa en Afganistán, hay muchos aeropuertos, la mitad es civil y la otra mitad es militar. Ahora mismo es los militares estadounidenses son los que están intentando tener la situación bajo control y hacer que los miles de civiles que están desde el domingo por la tarde en las pistas se retiren y puedan volver a ser operativo, ¿no? De ese trabajo de los estadounidenses dependerá que puedan entrar no solamente los aviones españoles, sino los de muchos países, ¿no?, que están intentando llegar para poder realizar esas evacuaciones.
Uh-huh. Miquel, estoy acompañado hoy en la tertulia de Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo también, y Alejandro, quería hacerte una pregunta.
Hola, Miquel, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Yo quería preguntarte, nos están llegando mensajes de los expertos sobre el movimiento talibán, mensajes que apuntan a que habría una rama de dirigentes políticos dispuestos a, bueno, pues a ser reconocidos por la comunidad internacional, que están lanzando mensajes de que bueno, que esto básicamente que no va a ser para tanto y que habría una rama más militar que está en la dureza de siempre. Por el conocimiento que tú tienes del movimiento, Miguel, ¿esto tiene alguna base, algún sustento, o estamos hablando de los bestias de siempre?
Bueno, sí que tiene sustento, ¿no? De hecho, lo que estamos viendo en estas primeras horas nos está dejando un poco sorprendidos a todos, ¿no? El hecho de ver a los portavoces talibanes dando entrevistas en directos a la cadena CNN, a la cadena BBC, permitir a las cámaras de Al Jazeera entrar con ellos al Palacio Presidencial. Estamos viendo una serie de gestos que no recuerdo yo, desde luego, en la etapa anterior del Emirato, ¿no? Lo que sí es cierto es que el grupo no es un grupo homogéneo, es un movimiento en el cual tenemos una vieja guardia con esos talibanes que vienen de la época del Emirato anterior, del 96 a 2001, que es un poco, digamos, el liderazgo político-religioso del grupo, ¿no? Pero los que han estado en el campo de batalla, los que han estado luchando, sobre todo en los últimos años, y los que han hecho posible que haya acabado la situación como ha acabado, pues son los combatientes más jóvenes, y esos sí pertenecen a un movimiento más radical. Por ejemplo, una de las cosas que ellos promueven es el hacer alianzas con grupos islamistas regionales. Tampoco ven con malos ojos el tener lazos directos con Al-Qaeda, como ya lo tuvieron también en el pasado. Una cosa es ganar, como han ganado militarmente. Otra cosa muy diferente es gestionar Afganistán, y eso es muy difícil para todos, incluidos los talibanes.
Eso te quería preguntar, Miquel, tú que te conoces bien la zona y que sabes muy bien lo que ha pasado en estos últimos 20 años, ¿qué es lo que le espera al país a partir de ahora?
No sé ni lo que le está pasando al país, ¿no? Esto ha sido un shock. Antes me comentabas eso, ¿no? Los expertos sobre el movimiento, ¿dónde están los expertos, los analistas, dónde están los servicios de inteligencia? Nadie escribió una sola línea sobre lo que nos ha pasado, ¿no? En un fin de semana, lo que fue esa ficción del Afganistán de las dos décadas, ese experimento estadounidense, se ha acabado, ¿no? ¿Dónde estaban esas voces, esa gente que se dedica a analizar este tipo de cosas, ¿no? La verdad es que es muy difícil saber lo que nos va a pasar a partir de ahora. Lo que está claro es que Occidente da un paso atrás clarísimo en lo que es el conocido como el gran juego dentro de Asia Central. En su tiempo fue el que ese pulso que mantuvieron el Imperio Británico y los rusos, y ahora mismo pues hay otros actores regionales que entran y entran con muchísima fuerza, como es China.
Miquel Ayestarán, corresponsal en Oriente Medio, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutitos, y sobre todo cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros por hablar de Afganistán.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, pues esa es la gran duda, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Porque, como dice Miquel, no sabemos lo que está pasando ahora mismo. ¿Cómo vamos a saber lo que va a pasar mañana?
Pues sí, porque ya te digo, es que Afganistán es un país absolutamente ingobernable, precisamente por todas las etnias que confluyen, con los distintos intereses, con los señores de la guerra. Algunos de ellos llevan 30 años gobernando en sus distintas regiones, en sus distintas localidades. Hay algunos que sí, que trazan de vez en cuando alianzas, y luego es el alerta que daba Camacho, ¿no? Es decir, el hecho de las relaciones que puedan tener con grupos yihadistas como son Al-Qaeda, ojo, no así Estado Islámico, que ha sido un enemigo en la zona desde el nacimiento de Estado Islámico, por disputarse precisamente también el poder en Afganistán. Y luego era la conclusión o el cierre de Ayestarán, y también lo apuntaba Camacho, la presencia de China, ¿no? Es decir, de repente actores nuevos entran en un lugar clave. China, por lo que tengo entendido, y sin ser un gran experto en la zona, lo que reclama es un corredor comercial para tener salida a Oriente Medio, y a cambio de eso, pues legitimar, reconocer, contemporizar con los talibán. Rusia, estoy seguro que no perderá tampoco ojo de lo que es una zona históricamente aspiracional para ellos. Por supuesto, Pakistán, esa es una de las grandes preguntas que nos quedan en este conflicto. ¿A qué ha jugado Pakistán? ¿Con el beneplácito de quién? ¿Cuánto tiempo se ha mirado hacia otro lado sobre el papel que ha jugado Pakistán en la zona? En fin, y cómo todo esto puede afectar, si no a corto plazo, a medio plazo, a la estabilidad de Occidente, claro.
Quiero recordar que cuando Bin Laden fue, vamos a decirlo, claro, asesinado o atrapado o ejecutado por las fuerzas especiales americanas, no estaba en Afganistán, estaba en Pakistán.
Sí.
Claro, es que, a ver, el otro estado de acogida terrorista en la zona es, bueno, aparte de Irán, que es un estado terrorista en sí mismo, es Pakistán. Y aquí se establece un continuum fronterizo, en el que la masa crítica de Pakistán se amplía. Pero claro, ¿qué va a pasar? Hombre, nadie lo sabe. No es difícil, no es demasiado difícil imaginar lo que va a pasar dentro. Y por desgracia no es difícil imaginar lo que va a pasar fuera, en Europa, en Estados Unidos. Y es que nos vamos a olvidar del asunto en cuanto volvamos de las vacaciones, y nos vamos a cruzar de brazos hasta que pase algo que nos recuerde lo que ha sucedido este verano.
Es posible.
Porque así ha sido.
Es
además.
Posible.
Es que
sí.
Así han sido estos 20 años. Mm. O sea,
correcto.
Solamente nos hemos ido acordando en momentos muy concretos.
A golpe
muy
de
puntuales,
trauma.
Eso es.
A golpe de trauma. Yo tengo...
De atentado, de masacre, ya está.
Yo tengo cierta relación con uno de nuestros compañeros que estuvo allí años, que es Amador Guayar, que fue corresponsal del diario El Mundo. Tiene un libro escrito sobre su estancia en Afganistán. Se llama En Tierra de Caín, lo cual sobran las explicaciones. ¿No? Y el día a día que él narra allí es una cosa absolutamente dantesca, de la que nos hemos olvidado, salvo cuando efectivamente había un trauma, y un trauma que al final incluso se medían, tal y como él describía, en dígitos de muertos. Uh-huh. Es decir, uh-huh, si el número de muertos superaba tantos dígitos, entonces ya sí le llamaban, sí, de la redacción de Madrid para pedirle una pieza. Sí. Uh-huh. Era así de duro, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa es la teoría, famosa teoría, decía el maestro Martín Ferran, del muerto kilométrico. Sí. O sea, un muerto... muerto en Leganés es mucho más importante que 100 muertos en Afganistán. Entonces, para que salgan en los periódicos, digo, de cara al etnocentrismo periodístico occidental. Entonces, para que salgan los muertos en Afganistán, tienen que ser de 10.000 para arriba. Uh-huh. Y la distancia es inversamente proporcional al número de muertos. Pero antes hablábamos también con la representante de Amnistía Internacional, pues del otro gran temor que hay, es una crisis de refugiados. Uh-huh. Pero suponiendo que los dejen salir,
claro,
¿y por dónde van a pasar las criaturas? ¿Por Irán? ¿Los va a dejar pasar Irán hacia Turquía? ¿Los van a dejar pasar las repúblicas de arriba, los tanes, el Uzbekistán y tal, que están horrorizados, pensando además que detrás de los refugiados pueden venir los que no son refugiados? ¿Los va a dejar pasar Pakistán? ¿Por dónde van a pasar?
Aparte que geográficamente son países tremendamente hostiles en lo geográfico. O sea,
desérticos,
montañosos,
áridos. Claro.
Ahora llega el invierno en Afganistán, para que nos hagamos una idea, durante... Sí. Históricamente, cuando llegaban las épocas invernales, era una especie como de armisticio, de, sí, paz, donde se paralizaban todas las ofensivas. Entonces, efectivamente, la salida va a ser complicada. Ahí hay una etnia, que son los azaras, que son habitualmente perseguidos prácticamente por todos los que están en el poder, que van a ser presumiblemente perseguidos, ¿no? Luego, por mucho que como decía Mikel, que es cierto que se están viendo algunos gestos un tanto extraños por parte de los talibán, prestándose a hacer declaraciones,
entrevistas a medios internacionales, ¿eh?
Su portavoz, sí, tiene una cuenta de Twitter, que por cierto alguien advertía, yo creo que no con poca razón, que la cuenta de Twitter de Donald Trump está suspendida y la del portavoz de los talibán no está suspendida por la cuenta, ¿no?
Son esas, no, y alguno de estos del gobierno viene de Guantánamo directamente,
Sí, sí. Pues eso quería decir, ¿no? Que va a ser, gobernar ese país va a ser hartamente difícil, si no es, entiendo, que con puño de hierro. Pero yo insisto, y es un comentario que había hecho en mi intervención inicial, ¿hasta cuándo Estados Unidos o Occidente puede ser el gendarme del mundo? ¿Hasta cuánto dinero tiene que invertir durante cuánto tiempo, cuántas vidas humanas tienen que invertir durante cuánto tiempo para que haya estabilidad en un país que no es el suyo?
Mira, decía Biden en esa comparecencia que comentábamos antes: respaldo por completo mi decisión. Después de 20 años he aprendido de la manera más dura que nunca habría un buen momento para retirar las tropas estadounidenses. O sea, cualquier momento habría sido malo. No sé si ahora era el más idóneo, pero el que tenía que llegar de una u otra manera. No sé.
Porque exterminar al movimiento talibán como tal es imposible.
Parece imposible. Pero, hombre,
y volvemos a lo de siempre, geográficamente. Yo creo que sí, que se podría. Los contrapesos, ¿no? De los que hablaba al principio Ignacio. Es decir, oiga, si China, pues haga usted un contrapoder. Oiga, si Pakistán está demostrado que durante tiempo ha sido el lugar de reunión donde se hacían las suras de los talibán, donde se elegían a los líderes, donde se marcaba la estrategia, donde se establecía la doctrina, es que esas reuniones se hacían en Pakistán. Es decir, efectivamente, haber hecho algún tipo de presión, entiendo que no es fácil, entiendo que no es sencillo, pero bueno, es que durante estos 20 años vencer a los talibán ha sido imposible.
Uh-huh. Pues me vais a permitir, porque no quiero que acabe el tiempo de tertulia, que nos quedan 10 minutos pelados, como aquel que dice. Alejandro, ¿qué ha pasado con el juzgado de Ceuta paralizando las repatriaciones de menores a Marruecos?
Bueno, pues que el Ministerio del Interior apela a un acuerdo suscrito con Marruecos en el año 2007 y lo que están diciendo tanto las ONGs como parte del gobierno, como la Fiscalía y como varios jueces, uno que lo ha atendido, las ha paralizado cautelarmente y otro que ha fijado durante 72 horas, es que parece ser que no debe estar tan claro, como dice el ministro Marlaska. Hoy ya ha comparecido en varios medios de comunicación, donde viene a reivindicar que la decisión que han adoptado es impoluta. Bueno, pues esto viene a poner de relieve que probablemente no. Esto se ha puesto en marcha después de una reunión con Marruecos en la que el único compromiso que ha adquirido Marruecos es que estos menores pasen a disponer de un centro tutelado en Marruecos y en el mejor de los casos ser entregado a sus familias. Pero no está nada claro que se haya podido acreditar que todos son marroquíes, que todos han sido escuchados, que todos han pedido realmente volver a Marruecos o que todos vayan a ser puestos a disposición de familias. No está nada claro. Lo que está denunciando la Fiscalía es que, o lo que está poniendo relieve la Fiscalía, es que apenas se le ha entregado un papel sin firma sobre ese acuerdo adoptado por la Secretaría de Estado, por la cual, por cierto, un 13 de agosto en la que media España está saliendo de vacaciones y media España está volviendo, han tomado una decisión profundamente impopular. Con todo y con esto, yo sí que estoy de acuerdo con una cosa, y es al hilo de lo que hablábamos antes: no nos había interesado Afganistán hasta ahora, y probablemente nos vaya a interesar dentro de X tiempo. Yo me pregunto, ¿en qué situación estaban esos menores en Ceuta? Porque no nos olvidemos que, como ha dicho el Ministerio del Interior, y esto sí es cierto, parte todo esto de una petición del gobierno de Ceuta. ¿Estaban en buenas condiciones estos menores? ¿O estaban hacinados en Barracones?
El propio gobierno de Ceuta reconoce que evidentemente no eran las mejores condiciones en las que podían estar. De hecho, nosotros hablamos el jueves, si no me equivoco, con el vicepresidente segundo de Ceuta, con Carlos Rontomé, y él mismo reconocía que no eran esas naves y esos espacios que habían habilitado para que estuvieran los chavales, que por supuesto no estaban en las mejores condiciones, que ellos hacían todo lo que podían, pero que en cualquier caso la capacidad de acogida que tenía y de atender a esos chavales el gobierno ceutí también era muy limitada, con lo cual...
De los cuales, por cierto, se vienen escapando bastante. Claro, es que Ceuta no tenía infraestructura para acoger, pues bueno, más o menos el goteo de menas que vienen, que produce la política habitual de inmigración. Pues siempre hay gente que se cuela, tal, bueno, lo normal. Claro, cuando vienen en una oleada empujada por el propio Marruecos, pues eso estaba desbordado. Yo discrepo de Alejandro en el que la medida sea impopular. Yo creo que la mayoría de los españoles es partidaria de la devolución. Lo que me sorprende es que el Ministerio del Interior, que está dirigido por un magistrado, no haga los trámites bien hechos. Porque efectivamente lo que dicen los dos jueces es que, y la Fiscalía, es que se han saltado el procedimiento, vamos hablando en plata, aunque haya sido al amparo del convenio que previamente ha reactivado el ministro Álvarez, medida que me parece acertada, más con retraso, pero acertada, desde luego mejor que lo que había hecho su antecesora González Laya. Álvarez ha intentado afinar un poco la relación con Marruecos y tal, que acepten la devolución, pero hombre, hacerla bien. Luego he oído por ahí una cosa, ya dentro de las teorías conspirativas de la política, y es de zancadillas de la Fiscalía del Estado a Marlaska. Fiscal, viejas rencillas de Audiencia Nacional y su traslación política dentro del gobierno.
Ni confirmo ni desmiento.
Pero tú las has oído también,
correcto,
¿verdad?
Correcto, ¿no? Y aparte que...
A buen entendedor.
Bueno, y que además se está apreciando en los escritos, ¿no? Es decir, se está apreciando...
Sí, el tono es durito. El tono de la Fiscalía es casi insolente. Sí.
Y bueno, es que es verdad que también el Ministerio del Interior no informa a la Fiscalía General del Estado de lo que está haciendo hasta 2 días después de tomar la decisión. Luego, tampoco me parece la mejor manera de proceder en algo no menor, no sé si impopular, pero por lo menos, que como bien decías, hay que tener bien abrochado, porque sobre todo, luego tú sabes cómo entras en un juzgado, pero nunca cómo sales. Y esto se le puede enredar y mucho al Ministerio del Interior. Y un juzgado de instrucción, lo sabemos bien, te puede citar a declarar o puede empezar a investigar y teniendo en cuenta que hay una parte del gobierno de coalición que también tiene ganas
aprovechando para marcar territorio, sí.
Pues probablemente vaya a ser una bandera que no suelten y que por cierto les pueda dar bastante rédito entre su electorado o su sensibilidad, ¿no? o su público más afín.
Sí, de hecho, está Jone Belarra ha enviado hoy otra carta, ¿no?, al Ministerio del Interior reclamando y diciéndole que, oye, la forma en la que se está haciendo esto no es la correcta, ¿no?
Y básicamente lo que hace es apoyarse sobre las últimas decisiones judiciales que les están dando la razón, es decir, que se parapetan sobre, oiga, lo que están diciendo los tribunales, que me parece un buen parapeto, para decirle, deje usted de hacer lo que está haciendo. Y si la previsión era entregar a 800,
sí, en tandas de 15 en 15.
Y la justicia lo paraliza en 60, evidentemente ha sido un error, como mínimo de cálculo, importante por parte de Marlaska.
Ignacio, una última consideración, ¿que nos tenemos que marchar?
No, muy poco más. Hombre, tiene razón el Ministerio al alegar que estos son jóvenes que vinieron como en el curso de una, entre comillas, invasión, es decir, de un movimiento político orquestado desde Marruecos, y por tanto no es el prototipo normal de un menor inmigrante, no acompañado, es un contingente, no tienen arraigo, vinieron de golpe, fueron inmediatamente llevados a estos centros de acogida, llamarle centro de acogida, bueno, los barracones de acogida. Y no es el caso prototipo, el caso medio del MENA. Son gente que vino como parte de una especie de contingente empujado desde Marruecos. Arraigo cero, porque no se han movido de los barracones, vamos, excepto las salidas que les permiten. Y, hombre, a mí me parece que la devolución es procedente, filosóficamente procedente, políticamente procedente, pero claro, hay que implementarla con arreglo a la ley, y más en Ministerio del Interior, y más en Ministerio del Interior dirigido por el magistrado Marlaska.
Pues se van cumpliendo un condicionante detrás de otro. Ignacio Camacho, nos hemos quedado sin tiempo, como siempre. Ha sido un placer contar contigo todos
estos... Para mí también, buenas noches.
...estos minutos de tertulia.
Un abrazo, Alejandro.
Reque, muchas gracias y muy buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
41.407. 41407.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37037.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional, masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco, la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La conquista de Kabul por los talibanes ha certificado uno de los grandes fracasos de la política occidental en la época contemporánea. 20 años después de que Estados Unidos interviniera militarmente a Afganistán tras los sucesos del 11 de septiembre, las fuerzas integristas islámicas han vuelto a tomar el poder en un movimiento con lamentables consecuencias para la estabilidad del orden internacional. El fracaso del gobierno autóctono tutelado por las fuerzas internacionales es un preocupante síntoma de la incapacidad de Occidente de asentar los modelos de democracia y de libertades en una zona en la que rigen los criterios de los señores de la guerra, la corrupción y la miseria. La conquista talibán de Afganistán además introduce un factor letal de desestabilización y de aliento al terrorismo yihadista. La nefasta política de replegamiento en el tablero internacional que impulsó Trump y que ha acelerado Biden deja atrás una historia de tragedia con 2.400 muertos americanos y un gasto de cerca de 2 trillones de dólares. España tampoco sale indemne de este fundamentalismo islámico y con la peligrosa influencia en esa zona de Pakistán y China, el debilitamiento de la OTAN y la pérdida efectiva de su credibilidad. El gobierno de los talibanes traerá de nuevo la yihad y la sharia. La pérdida de Afganistán supone un paso atrás en una política de seguridad común y en la necesidad de acabar con los regímenes amparados por la violencia.